La carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 10. Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, sino que es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En efecto, hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Palabra de Dios. Queridas hermanas, siempre que se habla de la gratuidad, siempre hay alguna persona que salta. Entonces, ¿qué? No hay que hacer nada, no tenemos nada que hacer por nuestra parte. Y se hace siempre la contraposición entre la fe y las obras. O si queréis, en esta epístola es más entre la gracia y las obras. La gracia es gratuita, evidentemente. Y la salvación es gratuita, como nos dice aquí San Pablo, de arriba abajo. Por activa y por pasiva nos lo repite, que la salvación es gratuita. Pero si la salvación es gratuita, entonces, ¿qué queda de nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué contribuimos nosotros a la obra de nuestra salvación? Y es un tema difícil, claro, porque si te lo dan todo. En la misma Biblia tenemos, pues, la postura de Pablo, que era de una gratuidad total, y la postura de Santiago en su carta, que no niega lo que dice Pablo, pero sí que afirma que muchas veces la fe está muerta. Y que entonces, verdaderamente, lo que prueba que la fe está viva son las obras. Y eso pues es verdad todo. Las obras no nos salvan, ni nos pueden salvar. Pero las obras verifican, dan testimonio de que estamos viviendo una auténtica fe. Ahora bien, ¿qué es eso de obras? ¿O qué obras son las que nos santifican? Y este es el tema. El tema es que, bueno, para San Pablo está bien claro que las obras humanas no nos santifican. Por muy buenos que seamos, por muchas cosas que hagamos, por mucho que digamos, aunque demos nuestro nombre a países, como dice él, aunque quememos, aunque entreguemos todas las cosas, eso no nos sirve para nada si no hay gracia, si no hay amor, si no hay santidad. Entonces el hombre no puede, por si es objeto de ira, es objeto de cólera, y por lo tanto no hay bondad en el hombre posible para que pueda llegar a la salvación. Eso para San Pablo es absolutamente claro. O sea que, bueno, pues, eso te dicen, que alguna vez os lo he dicho, cuando se va a confesar una señora y te dice, pues mire usted, padre, estoy sufriendo porque mi hija no va a misa, porque mi hija no ha bautizado sus niños, porque mi hija, pues, no se ha casado por la iglesia. Mi hija no reza nunca. Dice, pero es muy buena, ¿sabe? Es muy buena. Allí donde hay una desgracia, allí está ella, siempre haciendo el bien. Siempre cerca de los que sufren y de los pobres. Y yo suelo decir cuando tengo confianza, cuando no tengo confianza no, porque no le vas a añadir encima de estar sufriendo. Pero cuando tienes confianza con la persona, le puedes añadir, digo, sí, todo eso muy bien, pero sin Jesucristo. Entonces, según San Pablo, pues esas obras no valen, no son meritorias. Esas obras no valen para la salvación, son obras humanas, separadas de Cristo. separadas de la muerte de Cristo, separadas de la resurrección de Jesucristo. Son obras separadas, obras, por lo tanto, separadas de la mediación de Cristo, incluso de la mediación de su Iglesia. Serán muy buenas, será una gran filantropía, será una gran sensibilidad, será una gran solidaridad con los pobres, con los que sufren. Pero, ¿estará Cristo ahí? Yo desde luego no me atrevo a decir que no, porque no soy yo quien. Pero, por si acaso, mejor es predicar la palabra de Dios, tal como suena. Mejor es hacer todo eso en Cristo y con Cristo, porque según San Pablo, está claro que todo eso no vale para nada. Entonces, cuando San Pablo y cuando Santiago hablan de obras, no se refieren a esas. No se refieren a las obras humanas que hacemos por filantropía, por solidaridad, por compañerismo, por cultura. No, no se refieren a esas obras. Porque esas obras las pueden hacer los paganos exactamente igual. Esa obra la hace cualquier pagano y la hace cualquier señor que no solamente no haya oído hablar de Jesucristo, sino incluso que rechace a Jesucristo. La humanidad tiene su bondad en sí misma. Es cierto que ha sido destruida en gran parte por el pecado original, pero según Santo Tomás no del todo. Y entonces conservamos rastros de humanidad y rastros de bondad, y aunque somos muy egoístas y miramos lo nuestro siempre y el mundo está bajo el poder del demonio. Ayer mismo me estuvo hablando una persona, pues, de la cuestión de discos y de la cuestión de publicación de canciones y de discos. Y me decía que había un cantante, Juan Luis Guerra, que tuvo mucho éxito cuando cantaba canciones profanas. Pero después se ha convertido al Señor porque estaba gravemente ciego. Se ha convertido al Señor y ha publicado un disco precioso de canciones religiosas, todas hablando del Señor. Y me decía que esta persona, yo no entiendo nada de eso ni sé nada, pero esta persona me decía, basta con que haya publicado ese disco para que en este momento esté boicoteado por todas las, ¿cómo se dice?, las discográficas. Está boicoteado. Es un gran cantante. Entonces, ¿quién domina las discográficas? Que hablan de Jesucristo. Habla de Jesucristo uno y le hacen el boicoteo total. Si es verdad lo que me ha dicho esta persona, es evidente que las discográficas están dominadas por el demonio. Porque ni siquiera por el interés. Porque este es un gran cantante y podía seguir publicando obras y canciones que no fueran religiosas. Pero no, está vetado. Está eliminado. Entonces dice uno, ¿quién domina en las discográficas y en todo el comercio y en todo? ¿Quién domina? Pues el mal. Es evidente. Ciertamente los hombres tenemos restos de bondad y con esos restos de bondad podemos hacer nuestras obras y nuestras obras buenas. Eso no se discute y además para Santo Tomás es claro. Aunque para San Pablo y para San Agustín y para Lutero no está nada claro que el hombre conserve alguna bondad, sin embargo para Santo Tomás de Aquino sí. Dice que el hombre conserva su tanto por ciento de bondad y puede hacer obras buenas. Que para que estas obras buenas, pues, se basan únicamente en principios humanos, que lo puede hacer lo mismo un cristiano, que lo puede hacer lo mismo un pagano, que lo puede hacer. Es que voy a decir yo que Aristóteles, como decíamos el otro día, no hizo ninguna obra en este mundo, aunque no fuera nada más que escribir sus obras filosóficas, que son fenomenales, pues algo bueno hizo. Y sin embargo no tenía ni fe, ni esperanza, ni caridad. Y esos distintivos del cristiano son únicos. La fe, la esperanza y la caridad. No son, solamente son distintivos que se cuelgan al cuello o que se enganchan en la solapa, es que son distintivos intrínsecos, son constitutivos. Sin fe, esperanza y caridad no hay cristiano, no hay cristianismo. Y si no hay cristiano y no hay cristianismo, no hay Jesucristo. Entonces, para que nosotros entendamos el misterio de las obras, nos lo dice aquí San Pablo con una frase preciosa. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano Dios dispuso que practicásemos. O sea que las buenas obras del cristiano no son suyas. Son también gracia de Dios, gratuidad de Dios. Dios tiene un plan sobre ti. Dios te ha llamado, Dios tiene una vocación sobre ti. Y dentro de esa vocación se incluyen una serie de obras. Y esa serie de obras tú las vas a realizar en la vida, porque Dios ha dispuesto que las realices. Las realizas libremente y puedes negarte. Pero la gracia de Dios te va empujando a realizar esas obras que Dios dispuso de antemano que practicases. No nacen de tu bondad humana, aunque tampoco la eliminan. Si además de la obra de Dios, si además de la voluntad de Dios existe tu bondad humana, pues genial. Pero nacen de Dios. Y como nacen de Dios, pues son obras de salvación. Son obras vivas. Son obras que demuestran que tienes fe, esperanza y caridad. Son obras que pertenecen al cristiano. ¿Que otros hacen cosas parecidas? Sí. Más o menos. Pero que no proceden de Jesucristo. Solamente proceden de Jesucristo aquellas obras de los que creen en Jesucristo. Y si vamos a examinar un poco más profundamente, decimos, ¿y son iguales? No, no son iguales. Solamente en Jesucristo se puede vencer a la muerte. Solamente en Jesucristo se puede amar a los defectos de los demás. Solamente en Jesucristo se puede llegar al prójimo. Solamente en Jesucristo se puede amar hasta que duela. Porque si tú quieres hacer obras buenas humanas simplemente desde ti, llega un momento en que los defectos de los demás, las cosas de los demás, te destruyen. Y te destruyen, y no puedes evitarlo. Un matrimonio, hombre y mujer, se han ido creando heridas a lo largo de la vida, como sucede muchas veces. O heridas anteriores. Porque tú me dijiste, porque aquel día me dijiste, porque me despreciaste, porque en público me has dejado mal, porque tú, porque no me quieres, porque tú, y porque tal. Y eso, si no se van con otro, si no se van con otra, si no hay traiciones, si no hay no sé cuántas cosas, se van creando heridas. ¿Cómo se puede llegar al fondo de las heridas de estas personas? ¿Con el psiquiatra? Bueno, que intenten hablar con el psiquiatra, que es muy problemático, porque probablemente pues se aumenten las heridas al sacarlas a flote. ¿Con el cura? Pues depende. Yo lo único que digo es una cosa, que un matrimonio cristiano o un matrimonio solamente puede llegar al fondo de sus heridas. Y solamente se puede comunicar en la pobreza de sus heridas. Y solamente se puede comunicar en el perdón de sus heridas que se han producido el uno al otro. Solamente se puede hacer con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo se puede llegar ahí. Por eso, un matrimonio convertido, un matrimonio que ha recibido el Espíritu Santo, que ha recibido la efusión del Espíritu Santo, es un matrimonio en el cual puede entrar Jesucristo, el Jesucristo sanador. Y con el Espíritu de Jesucristo se puede llegar, se puede enfocar y se puede encarar conjuntamente las heridas que el uno se ha producido al otro y se pueden sanar. Y de hecho, eso existe y eso es real. Pero fuera del Espíritu Santo, fuera de la acción de Jesucristo en las heridas del pasado, son enormemente difíciles de curar, mejor dicho, imposible. Imposible de curar. ¿Por qué? Porque las heridas es que destruyen algo esencial en el hombre. Si te han hecho un daño, te han destruido neuronas del cerebro. Y las neuronas del cerebro no se reconstruyen. Entonces, pues, es el Espíritu Santo el único que puede llegar a esa reconstrucción. El único que puede llegar al fondo. Nuestro antiguo padre general decía, hablando del perdón, que una cosa muy bonita, en una charla que tenía sobre algo del Parque Jurásico, y decía que el perdón no consiste en olvidar las cosas que te han hecho, porque ¿cómo vas a olvidar la historia? ¿Cómo vas a olvidar lo que te ha sucedido? ¿Cómo vas a olvidar? No se pueden olvidar. Hoy tenemos aquí a Julia. Hace unos años, en 1998, su hermana, un día tal como hoy, 10 de diciembre, se murió. Así, de repente, en un bar. Y el mismo año se había muerto su madre. Perdona, Julia, que diga esto. Y entonces, pues, en un año se quedó sin madre y sin hermana. Entonces, pues, díganme ustedes cómo puede quedar una persona así. ¿Cómo puede quedar una persona así? Pues una persona así solamente puede quedar destrozada. Y destrozada en todos los sentidos. Y quejumbrosa y algo más que quejumbrosa. O sea, le sale del alma a uno el poder decir, Señor, ¿y por qué? Señor, ¿y por qué? Y si es posible, pase de mí este cáliz. Pero a lo que voy es, ¿quién puede sanarte de esas soledades? ¿Quién puede sanarte de todo eso? ¿Quién puede llegar al fondo de tu pena, al fondo de tu situación, al fondo de tu desgracia? Pero ella no lo puede olvidar. No es necesario que olvide para sentirse sanada. Todo lo contrario, su historia es parte de su realidad, es parte de su historia. Lo que dice el Padre General del perdón, y lo que dice el Padre General de esta sanación de recuerdos, es que el perdón verdadero, que proviene de arriba, que proviene del Espíritu Santo y de Jesucristo, no te lleva a olvidar las cosas, sino a hacer que las cosas del pasado, recordándolas, no te hagan daño. Que las cosas del pasado, recordándolas, no te amarguen. No te destruyan, no sigan siendo para ti un recuerdo doloroso, sino que puedan ser verdaderamente una sanación y un cambio de actitud. A una señora, que ya murió por cierto también hace poco, un día cuando me contaba que su hermana se había muerto a los 16 años y siempre que venía el aniversario de su hermana, se amargaba. También en la misma situación, prácticamente sola, después de morirse padres y todos. Se amargaba. Y entonces, pues, ella no podía evitar la amargura. No quería que llegaran las Navidades. No quería ninguna cosa de todas esas, porque todo eso nada más que eran recuerdos que le hacían un daño terrible. Quería saltar, como tantísima gente quiere saltar del día 23 de diciembre al 7 de enero. Fuera Navidades, eso en un segundo que pasen, porque las Navidades son recuerdos, sillas vacías, cenas que no se completan, porque o cenas que no existen ya, porque ya no existen los comensales, o ya uno no tiene ganas de comensales, o no tiene ganas de cenar y no tiene ganas de nada. Entonces todo esto existe, y todas estas cosas pues nos hacen daño. Y esta mujer, yo le dije, digo, mira, tenemos que orar por tu hermana, porque eso de que cada vez que celebras un aniversario, tenemos que orar por ella. Tenemos que orar por ti, mejor dicho. Y hicimos oración. Y al cabo de 2 meses o así, me dice, oye, ¿sabes que me ha sanado el Señor de lo de mi hermana? Porque tengo otra actitud completamente distinta en este momento. Ya no me da frustración, ya no me da pena, ya no me da amargura. Muchas veces pienso en mi hermana y sin darme cuenta, el primer día que me di cuenta que pensaba en mi hermana con alegría diciendo, Señor, Gracias por mi hermana, gracias por sus 16 años, gracias por su vida, gracias por lo bonita que era, gracias por lo simpatiquísima, porque además debía de, otras personas me lo han dicho, por lo simpatiquísima que era. También murió a resultas de un accidente, por un trombo de esos que te quedan en el cuerpo, y a los 9 meses la mató a la pobre chiquilla. Y gracias por eso. Y me decía, yo cuando me vi dando gracias al Señor por haber tenido esa hermana y porque estaba con él, y porque entonces me dijo, yo pensé, o sea, me di cuenta, pero si estoy sanada, si yo nunca he dado gracias a Dios por la muerte de mi hermana, o nunca he dado gracias a Dios por mi hermana, ni porque esté con el Señor, si yo siempre he sido una amargada con respecto a mi hermana, entonces todas estas cosas tienen mucho que ver con la acción del Espíritu Santo. No bastan las obras humanas solas. No bastan las obras humanas solas para llegar a estas profundidades. No bastan las obras solas para darnos un corazón bueno. No bastan las obras solas para cambiarnos el corazón. Y sencillamente, para que nosotros nos sintamos salvados por gracia, no bastan las obras buenas. Para que nos convierta, para que se nos cambie el corazón, no bastan las obras buenas humanas, no basta, no llegan a casi nada. Necesitamos la gracia, necesitamos la gratuidad de Dios, necesitamos saber que Dios nos ama, necesitamos saber eso. Ayer me contaron una cosa que me dejó un poco... Resulta que un Viernes Santo, en un grupo carismático, después de que todo el mundo se había retirado por la noche a la cama, pues un chico se quedó en la capilla, tumbado boca arriba, en forma de cruz, como crucificado. Y alguien le vio y le dijo, pero levántate, ¿qué haces ahí? Y el otro no se movía. Entonces ya llamó a alguno más. Intentaron moverle, pero fue imposible. Fue imposible moverle. Y entonces este chico empezó a decir cosas, pero cosas buenas, cosas que le salían, que la gente se quedó, unos empezaron a llorar, llamaron a los dos sacerdotes que había, acudieron los dos sacerdotes, al final se juntaron 12 personas allí, delante de este chico, y decía cosas buenas, de sufrimiento, pero cosas buenas, como si fuera el mismo Jesucristo el que hablara. Allí estaba clavado en la cruz, en el suelo, y en un momento dado, abriendo los ojos, pero con los ojos más allá, pero abiertos, fue mirando a cada uno. Y con el dedo les iba diciendo, te amo. Pero a los 12, te amo, te amo, te amo. Según me lo contaban, yo pensaba, si yo hubiera estado allí, y al ir repasando, o pasando por cada uno de ellos, a mí me hubiera dicho, no te amo, yo creo que me hubiera volatilizado en ese momento. Yo en ese no te amo, habría visto la condenación eterna. Me pareció tremendo, pero se lo dijo a los 12. A los 12 le dijo, así como diciendo, estoy muriendo en este, era Viernes Santo, estoy muriendo en este momento por ti, te amo. Bueno, y al final, pues, llorando todos como perdidos, ya se fue suavizando la cosa, ya se pudo levantar el chico. No tenía la menor idea el chico de lo que le había pasado. No es ningún chico especial. Terminó eso y terminó el retiro y algunas veces ha vuelto, pero otras veces no ha vuelto. No es nada especial, simplemente le utilizó el Señor en ese momento dado para eso. Pero a mí sí me hizo mucho efecto ese de te amo o no te amo. Y yo vi ahí, veía ahí como la condenación. Pero les amo a todos. Y estoy seguro que si hubiera estado yo allí también me hubiera dicho te amo. ¿Cómo no me lo va a decir si estaba muriendo por mí? ¿Cómo no me lo va a decir? ¿Cómo no te lo va a decir a ti si está muriendo por ti? No puede no decirlo. Pero es terrible pensar que Jesucristo, muriendo en la cruz, pudiera haberle dicho a alguno, a ti no te amo. Eso es la condenación eterna. Eso sería terrible, como para volatilizarse. Pero no, la gracia de Dios es para todos. La gracia de Dios es total. Y el Señor no deja de amar a nadie a no ser que alguien le rechace radicalmente. Y así todo, ni siquiera sabemos nosotros cuál será el final de la película de cada una de nuestras vidas. Porque eso solo lo conoce el Señor. Pero lo que nosotros sabemos es que es muy importante que el Señor nos diga, te amo, desde la cruz y desde la resurrección. Porque desde ahí puede nacer en nosotros una vida nueva. Y entonces entendemos lo que dice San Pablo aquí, hechura suya somos. Somos hechura suya por gracia. No somos hechura de nuestra solidaridad, de nuestra bondad, de nuestras buenas obras, de nuestras buenas cosas. No somos hechura de eso. Santiago dice, sí, que tenemos que hacer buenas obras y que en esas obras se demuestra que la fe está viva, porque si la fe está muerta. Pero evidentemente no se contraponen unas cosas con otras, está claro. Y todos sabemos que las obras verifican la calidad de nuestra fe. Hacen verdadera o hacen falsa la calidad de nuestra fe. Eso está claro. No nos salvan las obras. Lo sabemos muy bien. Solo nos salva la gratuidad de Dios, única y exclusivamente, que captamos mediante la fe. Solo nos salva la gratuidad de Dios. Dios es gratuito al salvarnos. Es decir, nos salva porque por puro amor, no por ninguna de nuestras obras. Ahora bien, como es tan bueno, por su don, por su gracia, por la pasión de Jesucristo, por el amor de Jesucristo, hace que nosotros obremos buenas obras que vienen de la gracia. Y esas buenas obras, como nos dice el Concilio de Trento, son meritorias. Son meritorias. Tienen mérito. Y mérito para el cielo. Pero ¿cómo van a tener mérito si no son nuestras? Pues tienen un mérito. Ese mérito también es gracia. No es mérito de la obra en sí. Es mérito de la obra que Jesucristo realiza en nosotros. Y por eso se puede decir que la Virgen María estuvo llena de méritos. Y se puede decir que la Virgen María cada minuto de su vida aumentaba el doble su mérito porque aumentaba el doble su amor. Porque al que mucho da, mucho se le dará también. Como es aquello de que de los 10 talentos, quítaselo al que tiene uno y dáselo al que tiene 10. ¿Por qué? Porque va aumentando la calidad de las obras y la calidad de la gracia de Dios. Y así nosotros, a través de ese pasillo interior que podemos reconstruir en nuestro corazón y en nuestra mente, vemos la gratuidad de Dios totalmente actuando sobre nosotros, y esa gratuidad de Dios totalmente sobre nosotros, con su gracia santificante, nos hace hacer obras buenas. Y esas obras buenas tienen mérito delante de Dios, aunque procedan del mismo Dios. ¡Qué bueno! No es mérito humano, no es mérito de que yo haga esto o lo otro, pero es mérito en los hombres. Dios derrama el mérito sobre nosotros también. Y por eso no es como los protestantes, porque los protestantes dicen que Dios nos salva gratuitamente a todos, pero que no hay mérito de ninguna clase. Y como no hay mérito de ninguna clase, la Virgen es salvada igual que tú, igual que yo. Y entonces María, pues es una persona muy excelsa, pero no hay que venerarla de ninguna forma especial, porque no tiene por qué venerarla. Es una criatura humana que ha sido salvada como tú, extrínsecamente, como se salva a un niño de un pozo, que os decía ayer. Y los santos exactamente igual. Por eso en las iglesias protestantes ha desaparecido María, y por eso en las iglesias protestantes han desaparecido todos los santos. ¿Por qué? Pues porque están salvados gratuitamente por Dios, pero igual que tú y que yo. No hay mérito para el cristiano, no. Para el católico, no. El católico no solamente estamos salvados gratuitamente por Dios, sino que después de la gratuidad primera en la que somos salvados hay un proceso largo de santificación que lo realiza la gracia santificante y va actuando la obra, la gracia de Dios en nosotros. Y según vas creciendo en santidad y en santificación por la gracia santificante, se te aumenta el mérito, que no nace de ti, que no nace de la carne y de la sangre, que no nace de tus buenas obras humanas, pero nace de las obras que el Señor realiza en ti, de tal forma que son obras, que a la vez que son obras de santidad, son obras de mérito, merecen. Y eso, pues, hace que sea muy distinta la Virgen María que yo. Muy distinta. ¿Por qué? Porque la Virgen María, por especial dignación de Dios y por la gratuidad de Dios, ha querido hacerla una criatura súper excelsa. Una criatura a la cual la Iglesia venera de una forma especial. Y lo mismo sucede con los santos. ¿Por qué? Según la medida del don de Dios, que nos dice San Pablo, según la medida del don de Dios, unos más y otros menos, pero según la medida del don de Dios. Y no hay injusticia de ninguna clase, porque a todos nosotros nos dará muchísimo más de lo que podemos soñar, infinitamente más de lo que podemos soñar. Entonces, ¿de qué nos vamos a quejar? Dios conoce, Dios sabe, y todos seremos totalmente felices y absolutamente felices con lo que seamos y con lo que tengamos. Por eso, hechura suya somos. Somos hechura del Señor, salvados por gracia, pero esta gracia realiza en nosotros obras buenas y meritorias, por lo tanto. Tenemos que colaborar. Claro que hay que colaborar. ¿Cómo no vas a colaborar? Porque todo este proceso de salvación se puede destruir si tú no estás en ello. Si tú te dejas llevar del pecado, si tú vives para el pecado, si tú vives para las cosas humanas, entonces se puede estropear todo este proceso de salvación. ¿Y qué hay que realizar para que no se estropee? Pues estar atentos, estar a la escucha, estar ahí, dejarte llevar por la gracia. Ser y tener el corazón suficientemente sencillo, pues para que resuenen en ti todas las palabras del Señor. Para que tú seas sensible a las necesidades de los demás. Pero humanamente también. Una buena educación humana, una buena sensibilidad humana, una buena finura, una buena calidad de alma humana es buenísimo. Porque te ayuda también, si tienes un corazón sencillo, si tienes un corazón duro, endurecido y ateo, entonces no. Pero si tienes un corazón sencillo, aunque no haya trabajado todavía mucho la gracia en ti, pero es bueno que tengas esa sensibilidad porque después va a ser aprovechada por la gracia de Dios para darte a ti una compasión humana, una solidaridad humana, un todo esto humano. Yo muchas veces hablo de cómo los padres de Santo Domingo tuvieron que ser pues personas muy modernas. Estoy hablando de los padres de Santo Domingo allá pues del año 1190 o así. Cuando enviaron a su hijo a una universidad, o los padres o el tío cura. Pero, porque ir a las universidades entonces, eso significaba poco así que, poco menos, nacían las universidades en aquel momento. Y entonces, pues, todo esto significaba que había una novedad en aquella época. Estudiar las cosas de Dios con la razón humana. Hasta entonces solamente los monjes y todo el mundo, claro, porque no había otra cosa, pues tenían la lección divina y fundamentalmente se basaban en autoridades. Lo dijo San Agustín, bueno, lo dice la Biblia, pero lo dijo San Agustín, lo dijo esto, y el monje se empapaba de la lección divina, transmitía la cultura, pero sobre todo pues edificaba su corazón y su alma con la lección divina. Pero allá por el año 1100 y pico, con la traducción que se hizo aquí en Toledo de las obras de Aristóteles y griegas, empezó una nueva moda, que es discutir los misterios de Dios y tratar de entenderlos, teológicamente hablando, con la razón. Entonces las universidades cobraron un gran auge con esto y se multiplicaron las universidades. La primera que hubo en España fue la Universidad de Palencia, justo nacida por aquellos años en los que Santo Domingo era joven, y le enviaron a la universidad. Yo muchas veces digo que inteligentes tuvieron que ser los padres de Santo Domingo y tan modernos, porque seguro que muchísimos curas y muchísima gente le decía, ¿pero qué hacéis? ¿Enviáis a vuestro hijo al infierno? ¿Cómo es posible discutir con la razón los misterios de Dios? ¿Los misterios de Dios se aceptan en fe o no se aceptan? ¿Cómo vas a meter tú la razón para entender esas cosas? ¿Cómo vas a hacer eso? Eso son blasfemias, eso son... Es verdad, se conservan multitud de textos en los que las familias eran duramente criticadas por cristianos duros o por sacerdotes o por monjes o por quien fuera. ¿Cómo es posible eso? Pero los padres de Santo Domingo debieron de ser muy modernos y mandaron a su hijo a la universidad. Y lo que yo quiero decir es, todo el trayecto posterior de Santo Domingo, su humanismo, su sensibilidad para la gracia, el don de compasión enorme que tenía, el don de compasión, no tiene que ver con una preparación buena, con una, no sé, con una formación humana estupenda, extraordinaria, como la que tuvo. No nacemos nosotros de ese empuje de los padres de Santo Domingo para enviarle a él a esa universidad. De hecho, ¿qué hizo de nuevo Santo Domingo? Santo Domingo hizo de nuevo, pues, fundar una orden que ya no fuera de monjes, sino de frailes, que en vez de ir a los lugares más o menos apartados a cultivar el espíritu, pues se metiera en medio de las ciudades, en contacto directo con la población. ¿Para qué? Para la predicación. Pero la predicación no solamente como la que yo estoy haciendo en este momento, sino la predicación en cátedras. Llegar a la Universidad de París y conquistar cátedras de todo, y a todas las universidades y a todos los sitios. ¿Y por qué? Sencillamente pues porque veía la necesidad del momento. Porque si no se podían escapar todas esas cosas de la fe, como después se escaparon, de hecho, la razón se escapó de la fe, y en este momento pues la vivimos como muy separada de la fe. Pero Santo Domingo fundó una orden de monjes en las ciudades, o sea, que se llamaron frailes, ahí, en las propias calles de las ciudades, y con conventos pequeñitos, para que se pudiera entrar y salir, y para que la pudiera todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo humano vale un montón también. De hecho, Santo Domingo a los frailes les puso como una obligación esencial el estudio. El estudio. Estudiar para la predicación. Prepararse seriamente para la predicación. Prepararse para poder predicar el día de mañana. ¿Desde dónde? Pues desde la realidad. Desde la realidad, como decía el padre Sertilans, un padre francés belga de principios de siglo, muy conocido. Dice, yo concibo a un dominico con la Biblia en la mano derecha y el periódico en la mano izquierda. Yo no concibo a un dominico de otra forma, porque ¿de qué va a predicar el dominico? Pues de la Biblia. Pero la Biblia pasada ¿por dónde? Pues por la realidad, por la actualidad, por las situaciones de los hombres, por lo que te cuenta el periódico, o por lo que tú mismo puedes de alguna forma pues experimentar. ¿De qué vamos a predicar? ¿Vamos a predicar a un mundo que no existe? No, al mundo de hoy, tal como están las personas hoy, tal como viven hoy, tal como existen hoy. O sea, el hecho de afirmar la gratuidad total de Dios no destruye lo natural, no destruye la naturaleza. La gracia no destruye la naturaleza, sino que la naturaleza ayuda a la gracia y la gracia perfecciona a la naturaleza. La hace más honda, la hace más profunda, la hace ver más la hondura de la realidad. Por eso, pues, que nadie se asuste cuando hablamos de la gratuidad de Dios. Que nadie se asuste cuando hablamos de que hasta el mérito que tenemos es gratuito, es de gracia. Que nadie se asuste de que las obras que hacemos, las que valen verdaderamente, son las obras de la gracia. Que nadie se asuste porque no estamos robándole al mundo nada. Le estamos dando al mundo una inyección complementaria de lo que el mundo necesita. Porque si no, miren ustedes, todo se va a la nada. Todo se va a la nada. Todo. Juan Pablo II decía muy bien que el ser humano es un ser intermedio entre Dios y la nada. Un ser intermedio entre Dios y la nada. Y decía Juan Pablo II cuando le eligieron papa: Dios ha querido hoy acercarse a la nada. ¿Quién era la nada? Él. Un pobre trozo de nada ha sido elegido papa. Un pobre trozo de nada. Pues bien, no, nosotros los hombres, la gracia de Dios no viene a destruir la nada que somos, viene a realzarla, viene a profundizarla, viene a darle hondura. ¿Qué sería del mundo si no fuera por el don de Dios, por la gracia de Dios? Por lo que... Entonces los cristianos no somos seres que sobramos en este mundo. Somos seres que sin ellos algo faltaría y el mundo se enredaría en su propio sistema de autodestrucción, en su propio sistema racional de autodestrucción y se destruiría. Solamente la gracia de Dios es el don de la gracia de Dios. Hay dos o tres autores judíos, Simón Weil, Susana Tamaro, que recuerdo en este momento, que son personas que han llegado al cristianismo, ¿sabéis? Bueno, y Edith Stein, se puede decir también. Han llegado al cristianismo por anhelo de gracia. Porque el concepto de gracia, que no lo podían ver desde su judaísmo o desde su ateísmo, el concepto de gracia es un concepto, pues, como muy cariñoso, como muy acariciado, como muy necesitado del hombre. El hombre necesita el concepto de gracia, porque en este mundo, como decía una de ellas, Simone Weil, en este mundo solo hay dos cosas, o gracia o gravedad. La gravedad te hace caer abajo, hacia el centro de la Tierra. Si un avión se cae, atraído por la gravedad de la Tierra, ¡boom!, se estrella. Así es el hombre. El pecado del hombre hace que el hombre esté siempre estrellado y que no pueda levantarse sobre sí mismo. ¿Y quién puede levantar al hombre así como se levanta a un satélite artificial? Pues la gracia. La gracia es lo único que te puede sacar de tu prostración, como dice esta mujer. La gracia nos saca, es decir, pero nos saca sin sacarnos. Es decir, nos saca elevándonos interiormente, pero sin sacarnos de la realidad en la que estamos viviendo encarnada, porque la gracia no te sacará nunca de la encarnación. Entonces te levanta. Pues estas tres mujeres se puede decir que una de ellas es santa. Susana Tamaro no se ha muerto todavía y es joven, pero ella es cristiana. Y Simone Weil, que tuvo gran relación con un dominico francés, el padre Perrin, Simone Weil ya murió a los 33 años también, esta chica, 34 años, pero murió, se puede decir, cristiana, porque ella decía: no me bautizo y no me hago cristiana porque en este momento hago mejor, más bien a la iglesia desde mi judaísmo que desde mi cristianismo. Pero mi alma es de Jesús. Mi alma es cristiana. Por eso la gracia, el concepto de gracia, la experiencia de gracia, pues es una experiencia como muy necesitada. Yo creo que aunque no entendamos mucho, siempre que se nos habla de la gracia, no os pasa a vosotras, que siempre que se nos habla de gracia parece que se te espoca un poco el corazón. Parece que es una ayuda que te viene de alguna parte. Parece que es algo que te viene de arriba. Parece que es un haz de luz que te viene de los cielos a iluminarte, a quererte, a hacerte caminar, a salir un poco de ti mismo, a superarte un poco de ti mismo y a entrar en lo profundo de ti mismo. Pues bien, hermanas, me he embalado, pero veo ahora aquí la cosita esta y ya están cumplidas, pues están cumpliendo los 45 minutos. Pero como tenemos muchos días, pues seguiremos hablando de estas cosas que a mí me parecen muy bellas. Gloria al Señor.